¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Una Hora con la H. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente en este 7 de agosto del año 2021. Son las 8 de la noche con 3 minutos en la costa este de los Estados Unidos y estamos a más o menos una hora del inicio del torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional. Así que, como pueden imaginarse, estamos muy contentos. Esperamos que ustedes también estén a la expectativa de este nuevo torneo. Estamos ya satisfechos con fútbol de selecciones, ahora queremos volver a palpitar nuestro fútbol. Le saluda José Armando Rodríguez.
Satisfecho.
Sí, estamos satisfechos, claro. Bueno, vimos a la selección jugar después de un año y algo que no habíamos visto fútbol oficial a nivel de selecciones. Pero bueno, ya habló la primera dama, ahora le doy la bienvenida oficialmente. Andrea Llanes, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros otra vez. Pasamos del verano de selección, como dice José, al verano de la Liga Nacional que vuelve con un nuevo nombre, con nuevos equipos. Vamos a tenerles todo lo mejor aquí en Una Hora con la H, como es costumbre, y les vamos a pedir a que se suscriban, le den follow, enciendan las notificaciones en nuestras diferentes redes sociales, especialmente en YouTube, en Facebook, donde nos podrán encontrar completamente en vivo cada vez que nosotros hagamos una transmisión. Así que nos pueden encontrar en esas dos redes sociales, también en Twitter e en Instagram, José, porque Una Hora con la H está ahí. Y si usted no llega a escuchar todo el programa, no se preocupe porque puede encontrar el podcast de Una Hora con la H y lo puede hacer en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, donde sea que usted escuche su podcast, ahí está Una Hora con la H y le puede dar seguir también, le puede dar el follow para no perderse ningún programa. Este programa es especialmente en honor al inicio de la Liga Nacional, José, que se da el día de hoy. La Liga Nacional con nuevo nombre, nuevo patrocinador, Liga Betcris de Honduras. Es el nombre oficial de la Liga Nacional para este torneo.
Sí, bueno, es una novedad, digamos que es algo positivo porque siempre es bueno que tenga nuevos patrocinadores la liga. Ojalá que esto también se vea reflejado en algunas mejoras, ¿verdad? O sea, tenemos que ver mejores protocolos, tenemos que ver también un crecimiento a nivel general de la liga. Yo creo que estos nuevos patrocinadores tienen que alimentar muchas cosas, así que es positivo. Pero bueno, el fútbol es lo que nos concentra porque hemos tenido algunas últimas semanas con algunas noticias de rumores. Quizás no ha estado tan movido el mercado de piernas. No sé si a vos te parece que algún traspaso resalta en estas últimas semanas. Recientemente salió lo de Félix Crisanto, la confirmación que va para el Olimpia al final. Y bueno, eso alimenta también aquella conversación de por qué Fabián Coito lo llamaba a Félix Crisanto. Los malpensados ya nos hemos dado por entendido de esa convocatoria de Félix Crisanto a la Selección Nacional en la Copa Oro, ¿verdad? O sea, digamos, no es un mercado bomba, como lo hemos visto en Europa en las últimas 24 horas, ¿verdad? Pero es un mercado que vamos a ver cómo va influenciando por lo menos estas primeras jornadas del torneo
Es
Apertura.
un mercado que se adapta a la realidad de la liga, la realidad económica, la realidad de patrocinadores, la realidad de la crisis de la pandemia. Ese es el mercado que ha tenido la Liga Nacional y es que jugadores que salen de equipos son agarrados por otros. Por ejemplo, Maratón, para mí es el que mejor recogida, como dicen por ahí, les encanta decir, ha hecho porque trajo a Reinier Mallorquín, últimamente Mario Martínez, Alan Vargas, etcétera, etcétera. Mira, José, que nos empiezan a llegar los comentarios de la gente. Si
Y ese es
usted
un
nos
comentario que te gusta a vos.
comenta, lo vamos a leer aquí en vivo. Y de Gómez B10 dice por Periscope, fuera Jo. Ojalá que ahora que vuelve el público a los estadios se escuche, porque acá cuando jugó la selección en la Copa Oro, en todos los estadios donde jugó se escuchó el fuera Jo, ¿no?
Sí, nosotros somos de equipo fuera, Jo. Bueno, arranca la liga también, Andrea, con algunas novedades con respecto al Victoria, que es el nuevo equipo. Si usted ha estado metido en una burbuja en los últimos meses o ha estado concentrado con las selecciones nacionales y no se ha dado cuenta que el Victoria ascendió, pues le damos esa noticia hoy. El Victoria es el nuevo inquilino. Real de Minas ha dejado de formar parte de la Liga Nacional debido a
Y ha
que
dejado de existir.
perdió la categoría y ayer, o en los últimos días, mejor dicho, se ha confirmado también que Real de Minas, por problemas económicos, como ha sido evidente durante toda su permanencia en la primera división, no va a poder continuar. Así que Real de Minas probablemente usted no lo vuelva a ver competir en varios años. Quizás en alguna década o dos vuelva a surgir y en aquel momento aquella generación le venderán aquel Real de Minas que estuvo en primera.
Se declaró el equipo en bancarrota y
no
liquidó todos sus bueno, no tiene nada que liquidar, pero se declaró
tal vez algunas deudas
en bancarrota, José, para no pagar las deudas a los jugadores, en no tener que sufrir las consecuencias ante FIFA, consecuencias que está sufriendo el día de hoy el Victoria, y la razón por la que no se puede jugar ese partido que iba a ser el primero en esta primera jornada de la Liga Betcris de Honduras en este nuevo campeonato clausura 2021-2022, o sea, es la razón por la que no le pagaron a un jugador que entabló una demanda ante la FIFA por falta de pago del Victoria, y a muchos, no solo este jugador, el nombre de él se revela porque fue el que fue directamente a FIFA, pero también a personal administrativo, personal de cancha y otros deudores que el Victoria ha tenido desde su estado en primera división hace varios años y también en la segunda división en el fútbol de Honduras. Entonces la FIFA bloqueó al Victoria, no puede participar en competencias oficiales hasta que no salde la deuda. La directiva sacó un comunicado el día de ayer que supuestamente la deuda había sido saldada y con las demás personas se había llegado un acuerdo de pago, y que la FIFA, porque era fin de semana y el cambio de horario, cosas que en Honduras parece que no se toman en cuenta, que piensan que todo el mundo tiene la misma hora en el globo terráqueo, no leyó la FIFA la carta de la Federación y del Victoria, entonces no puede jugar el día de hoy, y Real España, de buena gente, accedió su presidente a suspender el partido, posponerlo, como usted le quiera llamar, y no jugarán el día de hoy. El presidente Elías Burbara del Real España anunció que devolverían el dinero a los 20% de aficionados que permite la Liga Nacional durante esta pandemia, devolverían su dinero. Así que así está la situación con el Victoria. El Victoria supuestamente va a ser habilitado por la FIFA. Veremos, dijo un ciego, de aquí a lunes cuando se renueven las actividades ahí en Suiza.
Sí, hay para agregarle un par de notas oficiales también a ese reporte que está muy bien detallado, es importante mencionar que el Victoria ya, según comunicado de prensa del mismo Victoria, ya cumplió con lo requerido con el jugador, que es un colombiano y se llama Julián Agresot Hernández. El Victoria también envió la documentación el pasado jueves, 5 de agosto, tarde, ¿verdad? O sea, estos problemas vos no los tratás de resolver 48 horas antes de que se juegue el primer partido.
Es que,
o sea,
pensaron que la FIFA era la Liga Nacional, que una hora antes del partido tienen el dinero para inscribirse y se los acepta, ¿no?
Está muy tarde, ¿verdad? Ese detalle es muy tarde. Luego también, aparentemente, no solamente el Victoria tiene que mandar la documentación, FENAFUT tiene que mandar documentación, sino que también el agente del jugador o la representación del jugador también tiene que enviar una documentación en la que confirman que sí, efectivamente se ha cumplido con todo lo requerido. Y eso sucedió hasta hoy. Entonces, bueno, imagínate cómo le puedes pedir a la FIFA que esté pendiente de que el Victoria va a jugar contra el España a las 7:15 hoy en San Pedro Sula y hoy mismo le mandas la documentación. O sea, muy complicado. Todo esto parece que se va a aclarar en las próximas horas y que finalmente Victoria sí va a poder hacer su debut. Es cierto que hay que darle mucho mérito al Real España, porque Real España pudo ganar estos 3 puntos en la mesa fácilmente. Muy fácilmente, o sea.
Yo soy de la opinión, José, que Real España es inteligente. En cualquier momento, cuando necesiten un voto del Victoria, el Victoria les debe el favor.
Sí, bueno, también puede ser.
No, pero es que salió, como te dije, de la bondad de su corazón.
Bueno, ya eso yo no te lo podría decir, ¿verdad? No sé que puede ser que exista una buena relación entre el presidente del Victoria y los dirigentes de Real España. Pero el tema es que, por lo menos hasta ahora, lo que podemos decir es que sí, efectivamente, ha sido un muy buen gesto del Real España el hecho de que no han querido obtener estos puntos en la mesa cuando fácilmente lo pudieron haber hecho. Veremos en qué, cómo los hechos van demostrando con el pasar de los meses si esta decisión de Real España tiene realmente un efecto como vos lo estás pensando
y ojo también
en el futuro próximo.
A esperar, porque la FENAFUT ha respaldado que lo que ha comunicado el Victoria ha sido verdad. Así, porque toda comunicación se maneja a través de la federación, no es directamente Victoria quien trata con la FIFA. Así que esperemos que esta historia sí, y que el Victoria no siga teniendo problemas con la FIFA para obtener el FIFA ID, que ahora para la liga ser profesional, para que los equipos sean partícipes en las ligas profesionales, tienen que ser aprobados por y tener su FIFA ID, o sea, una identificación de la FIFA, que cumplís con ciertos requisitos, entre ellos estar solvente sin ninguna demanda. Lo mismo le pasa al Boavista de Alberelis, el Boavista con varios problemas, no solo el de Alberelis, sino que también el de Jorge Benguche, porque no ha hecho efectivo el pago del préstamo al Olim. Entonces el Boavista tiene esos mismos problemas, la FIFA le ha dicho, hasta que no resolvas, no puedes vender o fichar jugadores. Así que esa es supuestamente la razón por la que Alberelis no ha podido ser presentado por su nuevo club.
Entonces, sí, así que son situaciones
similares. Son situaciones que pasan en
similares.
El fútbol, son normales también, porque hay equipos que no tienen buena solvencia económica, especialmente en este tiempo de pandemia.
Y el mejor ejemplo, ¿sabes cuál es, André? El mejor ejemplo es de que las reglas existen y se aplican a todos, independientemente de que el Boavista juegue en la Primera División de Portugal y el Victoria sea un equipo recién ascendido a la Primera División hondureña, deben cumplir con las mismas normativas y deben respetar los derechos de los jugadores. Así que eso es para destacar. Así que Victoria no podrá hacer su redebut en la Liga Nacional este fin de semana, como todos lo habíamos esperado, porque sea como sea y las decisiones que tome la dirigencia del Victoria ya son errores que ellos van a tener que pagar, pero el aficionado quería ver de regreso a la Jaiba, porque pasaron mucho tiempo fuera de la Liga Nacional y finalmente han logrado este merecido ascenso.
Y lo bueno, José, es que se notificó desde el día de ayer y no viajaron aficionados a este día para San Pedro Sula para presenciar este partido, porque se habían vendido boletos, el 20% de aficionados que puedan entrar. Lamentablemente, con eso te tengo que decir, José, que no se están tomando medidas de bioseguridad supuestamente, pero no están pidiendo carnet de vacunación ni prueba negativa, entonces esto puede ser un arma de doble filo para el fútbol hondureño.
Mira, sí, bueno, ya vamos a hablar de todas esas medidas, ¿verdad? Porque es importante no solamente criticar, sino también orientar a las personas que puedan ver este video, que quizás no lo ven hoy, lo ven mañana, lo ven antes de cualquier partido y puedan tener alguna idea de qué es lo que van a esperar en los partidos de la Liga Nacional. Pregunta, Andrea, Vides 85, que ¿cuándo juega el maratón?
Pues le tengo buenas noticias a Vides, porque el maratón le tocaba jugar el día de mañana de visita en el Humberto Micheletti en Progreso, pero de la bondad del corazón de los dirigentes del Honduras Progreso aceptaron cambiar de sede del partido y se jugará ahora en el Estadio Francisco Morazán, donde iba a jugar el Real España, y si van a hacer actos protocolarios para celebrar el inicio de la liga, se harán en ese partido entre Honduras Progreso y Maratón el día de mañana a las 4 de la tarde, hora de Honduras, repito, en el Estadio Francisco Morazán, en el estadio de la ciudad de San Pedro Sula y casa de los rivales del Maratón, ¿no?
Bueno, entonces el partido de Maratón termina siendo mañana. Lo que hay que decir, Andrea, es que creo que sí existe un equilibrio, por lo menos en base a las plantillas, en este torneo, distinto a lo que vimos en el pasado, hablando de torneo, apertura y clausura, ¿verdad? Porque es cierto que Motagua y Olimpia se mostraron muy superiores al resto. Yo creo que esta vez, por lo menos Maratón, lo que mostró a nivel internacional a mitad de semana, en la ronda preliminar de Liga CONCACAF, me pareció que lo hace un equipo competitivo, lo hace un buen equipo y le va a pelear a los grandes.
Y tiene todavía jugadores que no pueden jugar, como Edwin Solani Solano y Kervin Arriaga, que no estuvieron en ese partido internacional donde les tocó debutar antes que de la liga, ¿no? Contra el Diriangén en Nicaragua.
Sí.
El Maratón tiene figuras, agregaron a otro jugador, como te digo, Reinieri Mallorquín, agregaron a Mario Martínez, a Alan Vargas de Real España, y me parece que se han reforzado súper bien. Un cambio de idea de técnico, un técnico que conoce ya la Liga Nacional y conoce el fútbol hondureño, como es el Tato García, que ya fue campeón ganándole al mejor Motagua de los últimos años, en el mejor momento de Motagua. José es uno de los técnicos que le pudo quitar un título al equipo de la capital. Entonces me parece que ahora con Maratón continuará ese buen trabajo, continuará trayendo jugadores que puedan aportar, porque mucha gente dice Mario Martínez, Reinieri Mallorquín, que traerán al equipo, pero en realidad traen experiencia y traen fútbol, algo que en Honduras pues está muy, muy escaso, ¿no? Son jugadores que tienen esa experiencia y que tienen el palmarés ganando títulos, que no muchos equipos de la Liga Nacional los cuentan con jugadores así, son considerados viejos, por decirte, por aficionados o algo así, pero a mí me parece grandes fichajes que están dentro de las posibilidades de Maratón y que lo hacen un candidato a no hacer lo que hizo en el torneo pasado, que fue deplorable, fue muy, 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 muy mal torneo para Maratón y que lo van a volver a poner ahí cuando estuvo a principios de la pandemia, cuando jugó la final.
Hay que decir también que en el caso de Maratón es refrescante tener un nuevo técnico, no porque Héctor Vargas no haya cumplido las expectativas. Yo creo que Héctor Vargas cumplió las expectativas en Maratón. Llegó un momento en el que Héctor Vargas tuvo una pésima presentación a nivel local, se trasladó eso también a nivel internacional. Me parece a mí que perdió categoría Maratón, sobre todo internacionalmente, con esas últimas presentaciones y acomodándose a cumplir objetivos que me parece no están a la altura de una institución como Maratón, y por eso la junta directiva al final decide hacer el cambio y tener de regreso a Tato García en el fútbol hondureño. Y bueno, ojalá que por lo menos sea un técnico que llegue para proponer y para hacer la liga cada vez más atractiva. Quiero aclarar, porque la liga acaba de notificar, Andrea, mediante comunicado de prensa, que el partido de mañana será a las 6 de la tarde en el Estadio Francisco Morazán, a las 6 de la tarde.
Así que para cambiaron sede y horario.
Sí, para nuestro amigo Vides 85, que nos preguntaba sobre Maratón, no quiero que mañana vaya a estar pendiente ahí a las 4 y diga, me engañaron en una hora con la H. No, es a las 6 de la tarde, hora de Honduras. Para la gente que está en Estados Unidos, en la costa este, eso vendrá siendo las 8 de la noche, hora de Honduras. Y pues,
hora del este.
Hora del Este, correcto. Y la verdad es que el espectáculo no será solamente el partido, porque habrá una presentación de un artista hondureño de nombre Manu Martínez. Esto obviamente se dará en la previa del partido y como parte de los actos protocolarios, tal vez.
Buena gente, Honduras del Progreso, aceptando cambio de sede, ¿no? Para que no se perdieran todos estos actos protocolarios de la nueva liga, de la nueva administración y todas las cosas nuevas que trae el torneo de fútbol.
Bueno, aquí el mal pensado voy a ser yo. Aquí el mal pensado voy a ser yo.
Pensé que había porque, captado mi sarcasmo que viene desde hace como 3 minutos.
Dicen, ahí ¿no? eso tiene que ver con la capacidad del Estadio Morazán en comparación a la del Estadio Humberto Micheletti. Recordemos que esta temporada, por lo menos por ahora, los equipos solamente van a tener un 20% de la capacidad de sus estadios disponible debido al coronavirus. Obviamente la capacidad del Estadio Morazán es mayor a la del Estadio Humberto Micheletti. Así que yo voy a ser el mal pensado esta vez y creo que no hay muy buena voluntad, sino que es una decisión del negocio, del business de Honduras Progreso.
Para el día de hoy, José, sí se jugará un partido. Te cuento, antes de seguir, miremos qué dice nuestro amigo Vides 85. Dice, concuerdo, el torneo anterior fue una vergüenza. La verdad me da mucha pena que Vargas se haya ido así del equipo, ya que levantó el Maratón cuando estaba en su peor momento y no se merecía eso. Sí, eso estoy completamente de acuerdo. Me parece que los equipos a veces son muy injustos con su figura, José.
Es que lo feo, Andrea, lo feo fue que se fue peleando, pues.
Sí.
O sea, la junta directiva de Maratón,
el presidente de Maratón con sí. Héctor Vargas, su señora esposa, su familia, fue inaceptable completamente.
Debieron hablarlo, o sea, debieron hablarlo. Yo dudo que no tengan los números de teléfono, WhatsApp, no sé, ambos conocen dónde viven, estoy seguro, fueron compañeros de trabajo durante mucho tiempo. No era para que se fueran a los medios de comunicación a hacer ese show. Y bueno, también hay otra demanda, porque aparentemente Héctor Vargas está reclamando algunos derechos que tiene en su contrato con Maratón y bueno, veremos en qué termina eso. Pero el partido de esta noche, Andrea, que abre el telón en el torneo de apertura, es Vida contra UPN. Este Vida que tiene como director deportivo a Jairo Manfredo Martínez y que ha estado haciendo Algunos movimientos internacionales, no solamente en el fútbol sudamericano, sino también en África. También el caso de UPN, es una UPN renovada porque ya no está el doctor Salomón Nasser como director técnico. Ha llegado Raúl Cáceres, el exdirector técnico de Real de Minas, que con Real de Minas hizo un muy buen trabajo, pero que siempre también estuvo rodeado de problemas económicos. ¿Qué expectativa podemos tener de este primer partido?
Será interesante, José, ver cómo se realiza este partido, porque sabemos que el equipo de los Lobos de la UPN es un equipo que se alimenta de préstamos de jugadores, y los jugadores que le han llegado, tal vez en esta temporada, le han llegado tarde. Ayer anunciaron otros tres, entre ellos Alex Wittí, que tendrá la oportunidad, que viene del Olimpia y fue el arquero que representó a Honduras como titular en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y llega al equipo de Raúl Cáceres a reforzarlo después de que Celio Valladares, el portero que por años estuvo en el equipo con el doctor Nasser, saliera de la institución. Entonces, no sé qué tanto le vaya a pasar factura a la UPN ese cambio, porque salieron muchos jugadores, han llegado también jugadores, han hecho esfuerzos con ciertas contrataciones, pero no sé qué tan rápido se puedan acoplar los jugadores a una nueva idea, a un nuevo técnico, a muchas cosas nuevas. Mientras que el Vida ha venido trabajando Jairo Martínez desde ya tiempo con el equipo y tiene tal vez esa base. Perdieron algunas figuras, han exportado y vendido jugadores. No se sabe si Luis Palmas se irá al fútbol de Portugal al fin y al cabo, pero conserva el núcleo de esa plantilla con la que han venido trabajando en los últimos años, y tienen un técnico portugués que tal vez ayudará a esa plantilla, que en su gran parte es joven, tal vez a desarrollarla y a llamar la atención del extranjero.
Sí, yo creo que el hecho de que ambos equipos cuentan con nuevos técnicos nos deja con una alta expectativa sobre el partido de hoy, porque vamos a ver cuáles son las propuestas de ambos entrenadores. Yo creo que Raúl Cáceres con Real de Minas se le exigía muy poco porque tenía un plantel que hasta cierto punto tenía unas características similares con el de UPN, porque tenía muchos jugadores a préstamo, pero era un equipo que estaba acostumbrado a los últimos lugares, por lo tanto de 5 partidos ganaba 1 y empataba 2 y todo el mundo estaba contento. UPN, por otra parte, tiene en este momento otro tipo de expectativa, porque ha sido un equipo claramente de media tabla. O sea, ha sido un equipo que no ha estado involucrado en el descenso, pero que tampoco ha peleado finales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar de UPN? Hoy vamos a tener una buena indicación y Raúl Cáceres obviamente va a tener una mayor exigencia. Y por parte del Vida, el técnico portugués tiene que saber adaptarse también, porque el hecho de que sea portugués y que venga de un país europeo no le garantiza buenos resultados. Ahí
miremos
tendrá que tener.
Le pasó al español que estuvo con Real de Minas.
Claro, bueno, que acordate que al técnico español de Real de Minas no lo dejaron estar. O sea, estuvo tal vez un par de partidos de pretemporada y nada más. Pero no, yo creo que es bueno que traiga nuevas ideas, seguro, porque estamos en un círculo en el fútbol hondureño desde hace varios años que solo los mismos técnicos. Imagínate el mismo caso del Tato García, es un técnico que ya estuvo en Honduras.
Así es. Entonces, y también es positivo para, en el caso del Vida, José, que tengan un director deportivo, una posición que debería de manejarse más en Honduras, no de chiste, porque ya sabemos que sale en el Olimpia un director deportivo, en Motagua otro director deportivo, pero que trabajo de director deportivo no hacen, ¿no? Que sea Jairo Martínez, que es un jugador que estuvo en Sudamérica, que estuvo en Europa y que tal vez pueda tener contactos. No, la salvación del fútbol hondureño para mí está en esa generación como a la que perteneció Jairo Martínez, que ahora puedan dedicarse a ayudar al fútbol de Honduras, no solo en condiciones de técnico, sino que como directores deportivos, agentes. Ya lo vemos también en el mismo caso de Edgar Álvarez, que es el director deportivo de Platense. Y ha conseguido jugadores, colocarlos, darles pruebas. Entonces, esas cosas se necesitan en el fútbol hondureño.
Sí, esa es una generación dorada. Habrá que ver si la mayoría tienen ese deseo, primero, y segundo, la capacidad para cumplir con posiciones fuera del terreno de juego. Habrá que ver cómo le va a Jairo Martínez, porque hay que también exigirlo, porque las contrataciones hasta este momento extranjeros él carga con esa responsabilidad. Entonces veremos qué llegan a aportarle al Vida. Lo que yo creo es que todos estamos esperando el regreso del Vida Victoria, ese clásico de regreso, pero por ahora hay que esperar y hay que conformarse con este Vida UPN que nos regrese el fútbol nacional después de tanta espera.
Y comienza en media hora.
Correcto, en poco tiempo. En poco tiempo arranca el partido ya. No sé si querés que le demos una idea más o menos a la gente del resto de la jornada, porque hoy arranca un partido, ya les dijimos que el partido entre Victoria y Real España no se va a jugar, pero seguramente la gente estará al pendiente de los otros tres compromisos que quedan pendientes y que se disputarán todos mañana.
Así es, José, ya hablamos de uno de ellos, el Honduras Progreso Maratón, que fue cambiado de horario, como lo anunciaste, y se jugará ahora a las 6 de la tarde y se harán todos los protocolos de inicio de la Liga Betcris, con conciertos y actividades para dar inicio a la nueva administración y al nuevo torneo. Pero también juega el campeón, José, el Olimpia visita a Real Sociedad y vuelve el público a Tocoa. El 20% del público podrá estar en las gradas del Francisco Martínez y vuelve el fútbol. Real Sociedad se salvó de manera milagrosa el torneo pasado, de manera milagrosa el torneo pasado, y buscará ahora con uno que otro refuerzo mantenerse en la primera división otra vez.
Bueno,
Será tarea difícil ante el Olimpia, que continúa con Pedro Troglio, que continúa teniendo el mejor plantel de Honduras, aunque hayan prestado y hayan vendido a ciertos jugadores, han tenido altas también y han logrado mantener a la mayoría del plantel juntos.
Hablemos de eso un poquito antes de cerrar la transmisión ya. Hablemos un poquito de altas y bajas de este torneo.
Me falta un partido, José.
Perdón.
Se va a enojar la afición azul porque estás dejando fuera a Motagua, ¿no? El Motagua que sigue con una crisis de coronavirus. José, lamentablemente falleció uno de los miembros de la institución. Estuvo enfermo Ninro Medina, Diego Vázquez y varios del cuerpo técnico. Ahora Jonathan Ruggier y Marco Tulio Beba, que ya estaban vacunados, están positivos de COVID-19 y no estarán en el partido en el que Motagua recibe al Platense mañana en el Estadio Nacional. La vuelta del fútbol al Estadio Nacional, que está pero hermosísima esa cancha. Espero se note el sarcasmo en mi voz.
Creo que todas las canchas van a necesitar trabajo en la Liga Nacional, la gran mayoría. Lamentablemente la mayoría van a necesitar un trabajo y ojalá que con el pasar de los meses y con el regreso del fútbol profesional el mantenimiento sea continuo, porque lo que sucede muchas veces en las canchas de Honduras es que cuando no hay actividad quedan completamente abandonadas y se empieza a trabajar en ellas hasta unos días antes del partido. Bueno, una práctica a la cual está muy acostumbrado a la dirigencia del Victoria. Lo siento, Jaibos, pero es la verdad. Lo que te quería
el
comentar,
Victoria,
Andrea...
Jairo está en el Vida.
Sí, pero, o sea, te estoy diciendo por los hypos, dije. Hablemos de algunos de los refuerzos, de los nombres que usted en este próximo torneo pueda estar un poquito en la lupa, los pueda tener en la lupa. Les hablamos de algunos de los refuerzos del Vida. Es el caso de Lucas Lescano, que llega al cuadro cocotero, y que pues llega muy joven realmente, porque solamente tiene 22 años, y estuvo, adivina en qué equipo, es argentino, no estuvo en Boca, no estuvo en River. Y todos los jugadores argentinos que llegan a Honduras, casi todos vienen de Chacarita, así que de ahí viene Lucas Lescano, con 22 años, mucho para adaptarse, un nuevo país, por suerte tiene una ciudad muy hermosa en La Ceiba, en la que va a vivir, así que... veremos si logra cumplir las expectativas y una de esas apuestas de Jairo Martínez. Uno de los nombres más conocidos, y aquí quiero escuchar tu opinión, es Reineri Mallorquín. Porque Reineri Mallorquín deja Motagua en un momento sentimental para el jugador, para la dirigencia azul, y bueno, regresa a la que realmente fue su casa. Muchas personas consideran a Reineri Mallorquín un jugador de Motagua. Pero Reineri Mallorquín es un jugador de Maratón. Ahí es donde tuvo su primera oportunidad en primera división.
Y fue campeón y por eso es que lo fichó el Motagua, ¿no? Con aquel Maratón. Creo que es un buen fichaje, te lo decía yo al inicio de esta transmisión, que el Maratón ha logrado interponer en sus filas a jugadores de experiencia como Reineri Mallorquín, como Mario Martínez, que al menos mucha gente considera como que ya están un poco mayores, pero que yo considero que para el fútbol de la Liga Nacional y para vos poder ganar campeonatos se necesitan hombres así de experiencia. Lo ha demostrado Motagua, lo ha demostrado el Olimpia, que han ganado títulos en los últimos años, y creo que se acoplarán bien a esta nueva idea que tiene Tato García, y serán buenos fichajes, especialmente Reinier y Mallorquín, en esa mitad de la cancha que tuvo tantos problemas el Maratón el torneo pasado. No tenía suplente de Luis Garrido, ahora podríamos imaginar ver a Luis Garrido junto a Reinier y Mallorquín en los partidos. Entonces, me parece que trae una lista de opciones de tácticamente cómo lo pueda usar el Tato García, Reinier y Mallorquín en esta su segunda etapa con Maratón. Me parece un buen fichaje.
Otra de las novedades es y estoy yendo ya al banquillo, hablamos de Tato García también como uno de los nuevos entrenadores, es el profesor John Jairo López, que el año pasado estuvo con Platense y que ahora es el director técnico de Honduras Progreso. Así que es una novedad porque cambia de equipo, lo hizo bien con Platense, yo honestamente no lo hubiese dejado ir. Pero bueno, entonces se tomó esa decisión y ahora tiene una nueva oportunidad con Honduras Progreso. Habrá que ver cuál reto es más difícil para el colombiano, porque Platense es un equipo con limitantes, pero que no sufre tanto de problemas económicos, o por lo menos no se exponen tanto como los de Honduras Progreso, que temporada a temporada, torneo a torneo, está viendo cómo sobrevive y está viendo que los jugadores no se vayan a huelga. Lo que mencionaron algunos de los extranjeros que se fueron después del torneo clausura fue realmente lamentable sobre Honduras Progreso.
Así es, fue lamentable, lamentable, lamentable.
Y Joshua Vargas, que es un jugador que estuvo en Guatemala, está de regreso en el fútbol de Honduras y va a jugar precisamente con Platense. Tiene solamente 26 años Joshua Vargas, así que debe estar alcanzando su madurez futbolística. Veremos si puede aportar a este Platense, que realmente no tiene muchas expectativas Platense. Yo creo que el objetivo para Platense sigue siendo salvar la categoría.
Completamente de acuerdo. O sea, creo que ese es el objetivo de varios de los equipos acá de la Liga Nacional en esta temporada, y veremos cómo se maneja, especialmente porque en las primeras jornadas los primeros resultados pueden ser los que más influyen con el descenso. Te hablaba yo de Real Sociedad el torneo pasado y de la forma increíble en que se salvó, pues este torneo puede ser igual, aunque no haya descenso, un buen torneo de apertura te puede salvar el siguiente torneo. Así que esa es la realidad, y es la realidad de por lo menos para 6 de los 10 equipos. Así que veremos cómo los otros 4 se manejan, que es Real España, Maratón, Olimpia y Motagua, ¿no? Que están en un nivel supuestamente arriba de los demás.
Carlos Zapatilla Mejía está de regreso en Honduras después de jugar con la reserva de Pumas en México. Va a jugar con Motagua, por lo menos va a ser parte de la plantilla de Motagua, porque Diego Vázquez ha dicho claramente que es un jugador en desarrollo y que lo van a tener que trabajar, y que quizás en algún tiempo pueda tener una oportunidad, pero que por ahora se debe concentrar en recuperar su nivel después de estar fuera durante varias semanas. ¿Qué te parece esta decisión de Diego Vázquez de recibirlo? Porque Diego fue muy claro y dijo: yo no lo pedí, él viene. La directiva lo decide traer y vamos a ver en qué termina este proyecto de Zapatilla Mejía en Motagua.
La última vez que pasó eso con Diego, descubrimos a Diego Rodríguez para la selección, aunque Motagua no jugara, ¿no?
Sí, bueno, no sé si tiene todo el mérito Diego Rodríguez.
No, porque Diego le dio muy pocas chances, pero aún así Fabián Cuito vio algo en él por su fichaje en Motagua y lo convocó a la selección y se convirtió en el titular, ¿no?
Bueno, y hablando de Motagua, otra de esas nuevas figuras jóvenes que tiene Diego Vázquez, porque es cierto que Motagua, con el pasar de los torneos, lejos de darle a Diego Vázquez un equipo competitivo o alimentar el proyecto, prácticamente están esperanzados a que algunas de estas visorías de jugadores promesa termine dando fruto y de esa forma regresar a competir al máximo nivel, porque está claro que si vos ves la plantilla de Motagua y la comparás con la de Olimpia, por ejemplo, solamente compite Motagua por el sistema que tiene ya muy bien implementado Diego Vázquez, pero de ahí en más los refuerzos son muy pocos. Y hablando de refuerzos jóvenes también de Motagua, está Alex Barr, este jugador estadounidense, pero obviamente de padres hondureños, que formó parte de la selección sub-17 en el año 2017 y que ha estado en academias aquí en Estados Unidos, de Atlanta United y de New York Red Bulls. Me imagino que vamos por el mismo camino de Zapatilla Mejía, ¿no? A ver si puede mantenerse para el próximo torneo sin mucha expectativa de que pueda ser un hombre de aporte a nivel de campeonato esta temporada.
Así es, esa es la realidad con esos fichajes de Motagua. José, antes de que continuemos, te cuento que ya conocemos la alineación con la que debutarán los Lobos en este torneo, la primera alineación del DT Raúl Cáceres.
Perfecto.
¿Cómo sale el equipo universitario? Brian Cruz será el arquero, Pablo Cacho, Lesbin Medina, César Guillén, Elder Torres, Marco Godoy, Luis Argeñal, Marlon Ramírez, Axel Gómez, Carlos Roches y Jairo Roches. En la banca se queda el goleador de los últimos torneos en la Liga Nacional, tanto con los Lobos como con Real de Minas, Juan Ramón Mejía.
Sí, también en la banca está Rembrandt Flores.
Hay muchos nombres conocidos en la banca. Samuel Elvira, el jugador que fue a los Juegos Olímpicos, sí. No inicia de titular.
Jerrick Díaz también.
Jerrick Díaz, así es. Y Arnold Meléndez y Rembrandt Flores, como lo decía vos. Son nombres que son las nuevas figuras de este nuevo Lobos, de esta nueva cara de los Lobos de la Universidad Pedagógica.
Bueno, ahí está entonces la previa de esta primera jornada, de este primer partido. En una noticia relacionada siempre con el fútbol de Honduras, Andrea, se confirmó ayer el partido amistoso entre Olimpia y Pachuca para el próximo 5 de septiembre en la ciudad de Fort Lauderdale, así que le vamos a tener mucha más información sobre ese partido en las próximas semanas. Por ahora nos concentramos en disfrutar 4 partidos de la Liga Nacional, 1 esta noche, Vida UPN, 3 mañana. Así que
no te puedes ir, José, y no nos podemos despedir de toda la gente que nos está viendo ahora a través de la transmisión en vivo sin dar los pronósticos, al menos para este primer partido.
Sí, para el primer partido. Demos los pronósticos del primer partido porque, bueno, de repente cambia el calendario de aquí a mañana y no se juegan 2 de los 3 de mañana. Pero bueno, esperemos que no. Yo creo que hoy vamos a tener la emoción de volver a ver fútbol de Liga Nacional, pero no voy a ser muy exigente y creo que el partido termina empatado 1-1.
Yo digo que gana el Vida por estar en casa con aficionados, al menos que sean 500, que estarán en el estadio, que irán a ver a su equipo con la medida de bioseguridad. Creo que el Vida eso le dará la ventaja y ganará el partido 2-1.
Bueno, ahí están entonces los pronósticos. Recordarle a la gente, Andrea, porque en este tiempo que vivimos es importante darle la información correcta, sobre todo a la hora de ir a los estadios. Hay gente que nos está viendo en Honduras, que nos va a ver en Honduras cuando este video quede grabado en nuestras distintas plataformas. Al momento de ir a los estadios siempre tomen las medidas de bioseguridad adecuadas, aunque estén vacunados. Siempre pueden infectarse con este virus que tanto daño ha hecho. Así que, por favor, no vayan a arriesgarlo todo por un partido de fútbol. Es cierto que la alegría de volver a un estadio, de disfrutar de fútbol en vivo, es algo que no sucede en mucho tiempo, de distraerse, pero siempre hay que tomar las medidas. Y en este tiempo hay mucha mala información que nos aleja de la realidad y que nos mete en serios problemas al estar escuchando información que no es correcta. Así que siempre tomen las medidas y pues ojalá que de esa forma todavía puedan disfrutar del fútbol de la Liga Nacional.
Así es, nosotros los esperaremos con las mejores noticias de la Liga Nacional. Estén pendientes, denos seguir, denos follow en todas nuestras redes sociales para que se den cuenta de nuestras transmisiones en vivo, tengan las notificaciones encendidas y nosotros estaremos aquí en cada paso de esta nueva temporada de la Liga Betcris de Honduras con estos 10 equipos que, si se les ha olvidado, se los repito, José, el Vida con los Lobos de la UPN, el Victoria con RL España, Maratón con Honduras Progreso, Motagua con Platense y Real Sociedad con Olimpia. Son los 10 equipos que formarán parte de este torneo Apertura 2021-2022 y esperemos que sea un torneo exitoso que se siga el calendario que ya se creó, supuestamente tomando en cuenta las eliminatorias que en menos de 3 semanas ya jugará Honduras su primer partido contra los Estados Unidos. Así que aquí en Una Hora con la H estaremos cubriendo absolutamente todo, todas esas figuras que se saldrán de la Liga Nacional y que enfrentarán esos primeros 3 partidos de eliminatoria, las vamos a seguir de cerca aquí, como lo hacemos ya siempre, como ustedes lo saben, así que denos seguir y déjenos sus comentarios en nuestras transmisiones. Hasta aquí llegamos y recuerden, ahorita en 15 minutos comienza el partido entre el Vida y los Lobos de la Pedagógica.
Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Como les dijo Andrea, síganos en nuestras cuentas. Esta es la mejor forma de darse cuenta cuando salimos al aire. En cualquier momento nos conectamos. Cuando esté la información correspondiente al fútbol hondureño, ahí estará Una Hora con la H. Síganos en todas nuestras plataformas. Nos despedimos. Que pasen una linda noche. Que disfruten de Vida UPN. Arranca pronto el primer partido del torneo Apertura 2021. Hasta la próxima.